Buen día. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos. Damos gracias a Dios que nos concede adorarle una vez más. Damos gracias así, saludamos a los amigos que se unen a nosotros a través de los medios electrónicos a adorar juntos al Señor y compartir su palabra. Y como en cada servicio, antes de pasar a predicar la palabra de Dios, quisiéramos saber sobre las personas que nos visitan hoy para poder saludarles, para poder acercarnos a ustedes, a ponernos a su disposición. Así que quisiera saber si alguien nos visita a este lado. Allí hay dos jóvenes, varias jóvenes, cuatro jóvenes allí, otra por aquí, son cinco personas. De este lado también tenemos aquí una familia que nos visita, otro joven de este lado. Muy bien, por aquí tenemos a alguien que nos visite. Bien, allá tenemos, no. Y la iglesia, aquí tenemos una joven que nos visita. Y la iglesia le dice, 1, 2, 3.
Bienvenidos.
Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Nos gozamos en poder adorar juntos al Señor y poder meditar en su palabra. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Quisiera pedirle que abra su Biblia conmigo en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Nosotros estamos los domingos en la mañana haciendo un estudio expositivo de la epístola a los Romanos y hoy concluimos el capítulo número 5. Vamos a tratar el párrafo que va desde el versículo número 12 hasta el versículo 21. Les aviso, hermanos, que el pastor Santiago está predicando en Moca, en una campaña evangelística, por eso no está con nosotros el día de hoy, para que también lo lleven en sus oraciones. Él estuvo predicando ayer y va a predicar hoy dos veces. Leemos Romanos capítulo número 5, versículos 12 al 21. Dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues así, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Oramos. Padre, nos acercamos a tu palabra con humildad, Señor, reconociendo que ella es santa, pura, sublime. Reconociendo que de manera natural no somos capaces de discernir las profundas verdades que ella trae para nosotros. Necesitamos desesperadamente de la operación de tu Espíritu, que ilumine nuestro entendimiento, pero más aún, Señor, que prepare nuestros corazones para que tu palabra pueda ser sembrada y pueda dar fruto. Y así yo te ruego que tú lo hagas, Señor, en la medida que hablamos a sus oídos, a los oídos de estos hermanos y amigos, tu palabra, tu espíritu, la aplique a los corazones y nos acerque a ti, Señor, por medio de Jesús. Y es en su nombre que te oramos. Amén. Bueno, si usted nos ha seguido en el estudio de esta epístola a los Romanos, usted sabrá que todo el mensaje de lo que hemos estudiado por casi 5 capítulos ya se resume en una sola idea. La idea de que al final los hombres, todos los hombres, son salvos en definitiva, no por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, sino por lo que hizo otro hombre, Jesucristo. Ese es el mensaje del Evangelio, ese es el mensaje de la Epístola a los Romanos, es el mensaje de la Biblia. Al final el hombre no se salva por nada que hace o deje de hacer. Esa es la mentalidad común del ser humano. Yo debo ganar mi salvación a través de mis buenas obras, a través de mi religiosidad, a través de mi abstinencia o mi batalla con el pecado. Y no es que esas cosas no son importantes, pero al final del día nada de eso salva. El hombre no es salvo por nada que hace o deja de hacer él mismo. El hombre es salvo por lo que otro hizo, por lo que Jesucristo hizo. Jesucristo vino al mundo, dice la Biblia, a salvar a los pecadores. Esa es la razón por la que vino. Él vino a hacer lo que ninguno de nosotros puede hacer: vivir la vida perfecta que Dios demanda de los hombres, y luego fue a la cruz, murió para pagar el pecado por aquellos que vengan a Él en arrepentimiento y fe. De tal manera que en la Biblia el mensaje de Dios es que la salvación es completamente por gracia, es decir, no por obras nuestras, sino que es un regalo de Dios, es completamente por gracia, completamente por la fe y solo a través de Jesucristo. Y eso es algo que está claro en la Escritura, no solo en la Epístola a los Romanos, por todo lugar. Y por si no me está entendiendo, no estoy diciendo que los cristianos se salvan a través de Cristo y hay otros que se salvan de otra manera. No. Todo el mundo, si va a ser salvo, va a ser salvo de una manera: por gracia, por la fe, por Cristo. No hay otra manera de que el ser humano sea salvo. No hay otro camino, no hay otro mediador, no hay otro método, no hay nada que el hombre haga fuera de Cristo que lo salve. Y la Biblia lo deja claro de muchas maneras. En Hechos 4, 11 al 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, se le está hablando a los líderes religiosos y al pueblo, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre que se le ha dado. No hay otro salvador, no hay otro mediador, no hay otro camino, no hay otra vía, no hay otro método. Cristo es el método, es la manera, es la vía, es el camino. El Señor lo dijo. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pablo dice en 1 Timoteo 2, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Una y otra vez la Biblia nos recalca esta verdad. La salvación de todos los hombres depende en última instancia de un hombre, Jesucristo, Dios hecho hombre, que vino al mundo a salvar a los hombres. Ahora Pablo, que siempre está esperando este opositor al Evangelio que va a objetar lo que él va a decir, habiendo Pablo nos ha llevado hasta este punto, y termina en el capítulo 5, versículo 11, diciendo precisamente que es en Cristo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. O sea, una vez más machacando la idea, es en Cristo que somos reconciliados con Dios, es en Cristo que podemos gloriarnos en Dios, que tenemos acceso a Dios. Pablo espera que un opositor se va a levantar y va a decir: Pablo, eso no tiene sentido, eso que tú estás diciendo. ¿Cómo va a ser que la salvación de todos los hombres, de toda la historia, de toda la humanidad, en todas las épocas, en todas las culturas, dependan de un hombre? Eso no tiene sentido. ¿Cómo va a ser que al final del día yo me salve no por nada que yo haga, sino por lo que hizo otro? Y la respuesta a esa posible objeción es el texto que nosotros nos toca considerar hoy. Pablo va a probar a través de este pasaje que no es sin sentido. Tiene todo el sentido del mundo a la luz de la enseñanza bíblica el creer que somos salvos a través de un hombre, por la sencilla razón de que la Biblia también enseña que al final todos somos condenados en un hombre. Ese es el mensaje. Mire, este es un texto sumamente teológico, lleno de doctrina. De hecho, hay una clase de mi clase de teología que es basada en este pasaje, en la doctrina que aquí se enseña. O sea que es muy profundo, pero si tú te vas a perder entre los detalles de la cosa que yo voy a hablar, el mensaje de hoy es sencillo. Hay dos representantes de la raza humana. Hay dos hombres que al final del día definen el destino humano. Esos dos hombres son Adán y Jesucristo. Y el mensaje de Pablo en este texto, y de hecho en toda la Biblia, es que en Adán todos somos condenados. Por nuestra relación con Adán, todos, como vamos a ver hoy, somos condenados. Y por nuestra relación con Cristo a través de la fe, todos somos salvos. Todos los que estamos en Cristo, por supuesto, por medio de la fe. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje de hoy. Si no te va a llevar más nada, llévate eso. En Adán todos mueren. En Cristo somos justificados. Entonces tú decides quién tú quieres que sea tu representante. Adán o Cristo. Pero vamos a ver lo que Pablo nos dice aquí. Pablo desarrolla este paralelo entre Adán y Cristo, este asunto bajo tres ideas que quiero que vean el texto, son las que vamos a estudiar hoy. Primero él nos habla del pecado de Adán y su efecto en la humanidad, versículos 12 al 14, eso es lo que nos presenta allí. Luego nos habla del pecado de Adán en contraste con la obra de Cristo, lo pone en paralelo para contrastar uno con otro, versículos 15 al 19. Y luego nos habla de la relación entre el pecado de Adán y la ley de Moisés, en los versículos 20 al 21. Así que vamos a considerar este pasaje bajo esos tres puntos o acápite, pero de manera diferente. Lo vamos a hacer de manera inductiva. Lo que quiere decir eso, que yo simplemente voy a ir tomando las ideas y las vamos a ir explicando y sacando las enseñanzas que tiene. Si usted mira el texto, lo primero que Pablo habla allí es, nos habla del pecado de Adán y sus efectos en la humanidad, versículos 12 al 14, y comienza hablándonos de cómo el pecado entró en el mundo por un hombre. Versículo 12, por tanto. Fíjese de hecho que ese por tanto lo está conectando con lo que viene diciendo antes. ¿Y qué es lo que viene diciendo antes? Lo que ya dije, que todo depende de Cristo. Todo depende de Cristo. Y no es raro que todo depende de Cristo, de que somos salvos por un hombre Cristo, porque el pecado entró en el mundo por un hombre. Eso es lo que le está diciendo. El pecado sale por un hombre, eso no es raro, porque entró por un hombre. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Por supuesto, Pablo aquí no identifica cuál es el hombre, pero nosotros sabemos cuál es el hombre. ¿Cuál es el hombre? No, por el que entró el pecado en el mundo. ¿Cuál es el hombre? Adán. Adán es el hombre por el que entró el pecado en el mundo. Es relevante también, y nosotros sabemos, que el pecado no entró en la creación por un hombre. Usted lo sabe, ¿verdad? Hubo alguien que pecó antes de la humanidad pecar. ¿Quién pecó? ¿Quién fue? ¿Cómo entró el pecado en la creación? Por Satanás. Satanás es quien peca primero. En él se origina el pecado y el pecado entra a la creación. Pero lo que Pablo está diciendo, en el mundo, en la esfera de la humanidad, en lo que tiene que ver con nosotros, el pecado entró a través de un hombre, Adán. Ahora, es muy relevante también que nosotros sabemos que Adán tampoco fue el primero que pecó entre la humanidad. ¿Quién fue el primero o la primera que pecó? Eva. Eva fue que comió del árbol primero. A Eva fue que la serpiente engañó, comió del árbol y lo dio a su marido. Ahora, yo no sé si usted se ha fijado que la caída no sucedió cuando Eva comió del árbol. La caída sucedió cuando Adán comió del árbol. Fíjese que dice que la mujer tomó del árbol, comió y lo dio a su marido, el cual comió, y entonces, dice la Biblia textualmente, y entonces fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. O sea, la caída ocurre no cuando peca Eva, cuando peca Adán. Y eso es muy relevante, señores. Eva fue la primera que comió del árbol. Pero la humanidad cae en Adán. ¿Por qué? Porque Adán era el representante de la raza humana. Porque Adán era el representante de su familia. Señores, y eso tiene una repercusión tremenda para nosotros hoy. Para nosotros los hombres. ¿Tú sabes lo que eso significa? Eso es serio lo que esto está enseñando. Los hombres somos los responsables de nuestro hogar. La caída de nuestro hogar se nos carga a nosotros. El hombre es responsable de la caída de su casa, aunque él no sea el culpable. ¿Usted me oyó? No es lo mismo culpable que responsable. El hombre no es culpable del pecado de su mujer. Él no es culpable del pecado de sus hijos, pero él es responsable. Y él va a dar cuenta por eso. Eso pasó con Adán. La mujer fue que comió del árbol y le dio a él, pero es el pecado de Eva, ¿qué dice la Biblia? No es el pecado de Adán. Los hombres tenemos una responsabilidad que Dios nos ha dado. Hombres, mire, por eso que yo digo, para ser un hombre según la Biblia, hay que ser un hombre, señores. Porque ser hombre, oye, ser hombre significa que tú, casarte con una mujer, tener hijos, significa que tú estás asumiendo responsabilidad. Pero por favor, no me culcutee ahora. Tú vas a asumir responsabilidad por esa mujer y por esos hijos. Y lo que sea que pase en tu hogar, al final del día se te carga a ti, ¿ok? Al final del día tú tendrás que dar cuenta por eso delante de Dios. De nuevo, tú no eres culpable de los pecados de tu pareja, pero tú eres responsable. Y si tu familia fracasa, así sea por un pecado de tu mujer, tú fracasaste, porque tú eres el responsable de ese hogar. Pero si seguimos el pasaje, la palabra de Dios nos dice que ese Adán, y esto es muy relevante también el texto, Pablo lo está presentando como un personaje histórico. Eso es importante, porque hay gente que dice que el relato de Génesis 1 al 3, eso es una alegoría, eso está ahí para ilustrarnos de manera, tú sabes, metafórica, de cómo es alegórica, de cómo es que hay mal en el mundo porque el hombre desobedece a Dios, pero que eso no es historia real. Bueno, eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está presentando aquí a Adán como un personaje histórico real que nos metió a todos en este lío del pecado. Eso es lo que él está diciendo. Y no solo eso, sino que lo está poniendo en contraste con Jesucristo. Si nosotros negamos la historicidad de Adán, nosotros, según este texto, entonces ponemos en duda la historicidad de Cristo. Cristo vino a ser el segundo Adán. Cristo vino a tomar el lugar que Adán tuvo al principio representando la raza humana. ¿Ok? Y eso es sumamente importante. Negar la historicidad de los primeros tres capítulos de Génesis es tirar por el piso el Evangelio. De hecho, eso es lo que Pablo nos está diciendo. Cristo puede sacarnos de este lío siendo nuestro representante, precisamente porque fue uno primero que nos metió en el lío del pecado y la condenación. Él nos entra en la condenación, por eso, como uno nos entró, uno nos puede sacar. Si yo quito a ese Adán como un personaje real histórico, entonces yo estoy anulando la posibilidad de que Cristo primero haya existido y segundo pueda hacer lo mismo, pero en reversa, para sacarnos del problema del pecado. Ahora, si usted mira el pasaje, dice Pablo que, versículo 12, el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. Y otra vez esto es muy relevante en nuestro tiempo y cultura, porque lo que eso quiere decir, hasta Adán, hasta que Adán pecó, hasta que Adán comió del árbol, no había muerte en el mundo. No había muerte en esta esfera en que nosotros nos movemos, ¿ok? Eso es muy relevante. No había muerte en el mundo. La muerte vino como consecuencia del pecado, que fue lo que Dios le dijo a Adán. El día que comieres del árbol, que desobedecieres a Dios, que te separares, te rebelares contra Dios, ese día morirás. Y ese día entró la muerte. Ese día el hombre comenzó a morir. De hecho, ahí comenzó a envejecer, ahí comenzó a morir. Pero porque eso es relevante también. Hay una teoría hoy que se llama la evolución teísta, que es, no es más que el intento de gente que dice ser cristiana de empalmar la teoría de la evolución con la Biblia. Y te dice, no, pero no tenemos que dudar lo que la Biblia dice para aceptar la evolución. Simplemente tenemos que entender que la evolución fue así, pero fue dirigida por Dios. Dios dirigió el proceso evolutivo hasta que se formó el primer hombre, ya definitivo, por un proceso evolutivo, o sea que el hombre viene del mono hasta que se formó Adán, que fue el hombre final ya hecho como nosotros hoy. Entonces allí comienza el relato de Adán y Eva en Génesis. El problema de eso es que Pablo está diciendo aquí que no había muerte hasta el pecado de Adán. Ahí le van a poner una gráfica del contraste de lo que le estoy diciendo. Evolución significa muerte. Evolución significa que habían seres muriendo y viviendo y compitiendo uno con otro, la famosa selección natural, y ese proceso de muerte fue que llevó a la existencia del hombre Adán en el mundo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Hasta que Adán pecó no había muerte, o sea que no es compatible. No podemos aceptar el relato de Génesis y lo que Pablo está diciendo aquí, porque esto no es Génesis, esto es Romano, esto es el Nuevo Testamento. Y Pablo está diciendo, no hubo muerte en la humanidad, en la creación, hasta que Adán pecó. La muerte es un resultado del pecado de Adán. Es decir, la muerte, todos morimos porque Adán pecó. Esa es la idea que Pablo está diciendo. Mira el texto otra vez, versículo 12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es la frasecita complicada aquí. La muerte pasó a todos los hombres. Si todos morimos, obviamente, eso no está en discusión, ¿verdad? Probabilidad de muerte, 100%. Todo el mundo se muere. De aquí nadie sale vivo, ¿no? Es que decía Mayen. Todo el mundo se muere. ¿Por qué nos morimos? ¿Por qué morimos los hombres? Bueno, dice Pablo, por cuanto todos pecaron. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Que nosotros morimos porque pecamos? ¿Eso es lo que él está diciendo? No. Lo que él está diciendo, todos nosotros morimos porque Adán pecó. Cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos en él. Eso está, se puede ver de varias maneras en el texto. En el original, la palabra pecaron allí es un aoristo. Es un tiempo verbal que nosotros no tenemos en español. Que habla de una acción en el pasado que tiene efecto permanente. Esa es la idea. Lo que él está diciendo, todos morimos por lo que Adán hizo allá. La gente se muere por lo que Adán hizo allá. Es el pecado de Adán que trajo la muerte sobre toda la humanidad. Eso es lo que le está enseñando. Y si no lo ve tan claro en esa idea, está muy claro más abajo. Mire los versículos abajo, versículo 15. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. La gente se muere porque Adán pecó. Versículo 17. Pues si por la transgresión de aquel uno solo reinó la muerte. Otra vez. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino, ¿qué? La condenación a todos los hombres. El hombre no solo muere, todos estamos condenados por default por lo que hizo Adán, por defecto por lo que hizo Adán. Eso es lo que Pablo está diciendo. Adán nos arrastró a todos en la condenación, en la muerte con su pecado. Y mira especialmente el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quién pecó? Adán. Y toda la raza humana fue constituida pecadora. Eso es lo que le está diciendo. Adán pecó en nombre de todos nosotros, en nombre de toda la humanidad. Ese es, como le dije, el punto álgido de esta enseñanza. Esa es la doctrina de la imputación del pecado de Adán. Lo que Adán hizo allá en el huerto del Edén se nos carga toda la humanidad. Eso es lo que está diciendo. Todos somos culpables, no solo de nuestros pecados personales. Somos culpables también del pecado de Adán allá. Y todavía más, nuestros pecados personales no son los que determinan si somos o no condenados. Todos somos condenados por default porque tenemos la culpa del pecado de Adán. Y heredamos el pecado de Adán. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Uno pecó, todos mueren, todos fueron condenados. Y eso es serio, eso mucha gente le molesta. Ojo, eso no quiere decir que tus pecados no influyan en tu condenación. Nosotros vimos en un mensaje anterior que los pecados personales determinan la gravedad de la condenación. ¿Qué tan seria será tu condenación? La condenación no es igual para todo el mundo, enseña la Biblia. Siempre le he dicho, yo no sé cómo que eso funciona. Si es que en el infierno hay grados de temperatura, aquí van hasta 1000 grados Celsius, aquí van hasta 2000, aquí van hasta 10000, no sé. Pero la Biblia enseña la condenación no es igual para todo el mundo. Y lo que determina dónde tú vas a estar, el nivel de condenación, será tus pecados personales. Pero al final del día la condenación no la determina eso. Nosotros ya nacemos bajo esa sentencia. ¿Por qué? Porque tenemos el pecado de Adán. Y de nuevo, esto es algo que a mucha gente no le gusta. Gente que protesta. De hecho, un hermano de esta iglesia vino una vez donde me protestando eso. Mire, usted no me está enseñando eso porque es que eso no es justo además. Que a mí me culpen del pecado de Adán. Y yo le digo, hermano, el problema es que tampoco es justo que te pase la justicia de Cristo, si es así entonces. Tampoco es justo que tu pecado se lo hayan pasado a Cristo, pero precisamente para hacerlo justo fue que Dios lo hizo así. Para poder hacer exactamente la misma transacción. De hecho, la Biblia enseña la imputación en tres sentidos. Hay tres imputaciones en la Biblia y solo una es en nuestra contra, dos son a nuestro favor. Yo usé todas mis habilidades artísticas para ilustrarle eso en una gráfica que le van a poner ahí. Ahí se me gastó todas mis habilidades artísticas haciendo eso. Pero esas son las tres imputaciones que tenemos en la Biblia. Ahí estoy yo en el medio, tengo a Adán de un lado, tengo a Cristo del otro. Fíjese que hay tres imputaciones, una sola en mi contra. Dios me pasó el pecado de Adán. Encima de ese ya yo he cometido un reguero, usted está consciente. Pero Dios me pasó el pecado de Adán. Ahora, Dios lo hizo así precisamente para luego poder mandar otro Adán, el segundo Adán, Cristo, al que yo le paso mi pecado también. No uno, Adán me pasó uno. Yo le paso miles que yo he cometido en mi vida. Y Él lo paga en la cruz. Y luego Él me imputa su justicia perfecta a mí. Así que yo le digo a la gente, hermano, no proteste la doctrina de la imputación, no te conviene. No te conviene. Porque si tú vas donde dice, no, yo no quiero que me peguen el pecado de Adán, tienes riesgo de que Dios te diga, ah, está bien, vamos a quitarte la imputación a ti, ¿quieres? Entonces tú terminarás condenado por la eternidad, porque si no se te puede imputar el pecado de Adán, tampoco se te puede imputar la justicia de Cristo ni tu pecado a Cristo. Dice Berkhof, un teólogo famoso, él dice, si es justo imputarnos una rectitud que no es nuestra, sino de Cristo, también es justo que se nos impute el pecado y la culpa de Adán. Él es tan capaz de actuar en nuestro nombre como lo es Cristo. Termina la cita. Ahora, hay un debate teológico de cómo que sucede esto, cómo, por qué nosotros somos culpados del pecado de Adán, imputado el pecado de Adán, y a la vez nuestro pecado es imputado a Cristo y su justicia a nosotros. Hay dos teorías de esto. Le dije que hay mucha teología en esto envuelta. Uno es lo que se conoce como el punto de vista federal. Simplemente dice que Adán era nuestro representante. Adán, Dios lo puso en el huerto del Edén como el primer ser humano y a la vez como el representante de toda la raza humana, de tal manera que su decisión de pecar la tomó en nombre de toda la raza humana. Y eso para nosotros puede sonar raro, porque no vivimos en esa cultura, pero eso era muy común en la cultura antigua. ¿Usted recuerda la batalla entre David y Goliat? ¿Qué era lo que estaba pasando en David y Goliat? Era eso, era representación, ese fue el acuerdo. Los filisteos dijeron, nosotros vamos a elegir un hombre que nos represente, y si él gana, nosotros ganamos, y si él pierde, nosotros perdimos. Ustedes van a elegir un hombre que los represente, si él gana, ustedes ganaron, y nosotros seremos sus esclavos, y si él pierde, nosotros ganamos, ustedes son nuestros esclavos. Eso era esto mismo. Eso era muy común en el Antiguo Oriente, donde había uno que representaba a la nación, que representaba a todo el pueblo, que representaba a todo su grupo. Eso fue lo que pasó allí. Adán fue nuestro representante. De hecho, aunque usted no lo crea, eso todavía existe hoy, aún en la cultura occidental. Lo que pasa es que usted no se da cuenta. Pero cuando usted elige un presidente, ¿para qué es un presidente? De hecho, por eso es que no se puede decir presidenta, es una ignorancia porque esa palabra no existe. Presidente quiere decir el que preside, el que está dando la cara por nosotros, esa es la idea. Y cuando un presidente toma una determinación, eso nada más para los que son de su partido. No, el país entero es afectado. Para que usted entienda, vamos a ponérselo de esta manera. ¿Usted sabía que los dominicanos le declaramos la guerra a los nazis, a las potencias del eje? Porque Trujillo se unió. La República Dominicana era parte de las naciones aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Yo no creo que hayamos mandado ni un guardia para allá, pero Trujillo le declaró la guerra a las naciones del eje y a Hitler y a los nazis. Y en ese momento, cuando Trujillo hizo eso, adivine qué, todos los dominicanos estaban en guerra. Todos los dominicanos, fácilmente, porque no se iba a poner a perder tiempo mandando cosas para acá. Pero podía haber mandado un avioncito, mira estos frescos, este chiquitico ahí, ese puntico, que están en guerra contra nosotros, mándale un solo, que le mande una sola bomba ahí. Google Maps, el claro aquí. Pero estábamos en guerra, todos los dominicanos. ¿Por qué? Porque uno, que era nuestro representante, nuestro presidente, declaró la guerra en nombre de nosotros. Eso fue lo que hizo Adán. Adán pecó en nombre de todos nosotros, como representante de todos nosotros. Es el punto de vista federal. De esa misma manera, Cristo vino a ser nuestro segundo representante. Yo tengo que decidir quién yo quiero que me represente. Adán, y de hecho, ese tú no lo decides, tú naces representado en Adán. Pero tú puedes hacer ese cambio de representante y pasarte a Cristo por medio de la fe y que lo sea. El otro punto de vista se conoce como el punto de vista natural o realista. Yo creo que los dos son verdad. Y es el que dice que hay una unidad real entre toda la raza humana. de tal manera que cuando Adán pecó, por esa unidad que existe entre todos los seres humanos, genética, es decir, todos somos hijos de Adán y Eva, todos recibimos la culpa con él. La manera como se explica es usando Hebreos 7, 9 al 10, donde dice que Leví dio los diezmos a Melquisedec. Pero Leví vivió como 200 años, ¿cómo que más? 300 y pico de años después de Melquisedec. ¿Cómo dio los diezmos? Dice, lo dio en su bisabuelo Abraham. Cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec, dice el escritor a los hebreos, Leví, su bisnieto, estaba en sus lomos, estaba en sus genes, y con él Leví dio los diezmos a Melquisedec. Entonces, eso es otra manera. Nosotros todos estábamos en los genes de Adán, y Adán pecó en nombre de nosotros. Y es una manera, también se explica en Cristo, porque cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, dice la Biblia, somos unidos a Él por la fe. Eso lo vamos a ver la semana que viene en el capítulo número 6. Pablo dice, somos unidos a Cristo, de tal manera que lo que Él hizo, lo hicimos nosotros, y lo que Él padece, lo padecimos nosotros. O sea que esa es la manera. Ahora, fíjese que el apóstol Pablo va ahora en los versículos 13 y 14, mire el pasaje, a probar esto. Él va a probar, sin lugar a duda, que al final los hombres morimos, estamos bajo condenación por el pecado de Adán, no por el pecado personal nuestro. Ya le dije que el pecado nuestro personal determina la seriedad de la condenación, pero no la condenación, esa viene definida ya por el pecado de Adán. Y él lo prueba de esta manera, dice versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Bueno, si no hay una ley que condene el pecado, el hombre no puede ser condenado por el pecado. ¿Ok? ¿Cuándo vino la ley? Con Moisés, un reguero de tiempo después de Adán. Pablo dice, y no se moría la gente desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué se moría? Dice él. Ah, porque pecaban, es verdad que estaban pecando, déjeme decirle, el pecado es una realidad objetiva, aunque usted no conozca ley, no tenga ley, todo lo que es contrario a Dios, todo lo que es contrario a la naturaleza moral de Dios es pecado, o sea que el hombre estaba pecando, desde Adán hasta Moisés pecaban, y de hecho, la conciencia les hacía saber que pecaban, porque por eso fue que Caín mató a Abel y después se está haciendo el loco. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y acaso soy yo guardia de mi hermano? Porque no dijo, lo maté ese fresco allí y lo dejé tirado. No, él estaba escondiendo su pecado. Él sabía que había hecho algo malo, porque Dios puso la conciencia en el hombre. Pero ¿cuál es el problema? Dice Pablo. Si no hay una ley que sancione, que condene, el pecado no puede ser, no puede aplicarse una sanción. Déjeme ilustrárselo otra vez. ¿Cuándo se comenzó a poner en nuestro país multa por usted manejar sin cinturón de seguridad? Usted sabe, en 1999, fue a partir de allí, del 99, que a usted le empezaron a poner multa. ¿Por qué? Porque fue en el 1999 donde se cambió la ley de tránsito para hacerlo como una infracción penable el conducir sin cinturón de seguridad. Ahora yo le pregunto, antes de la ley, ¿estaba mal que usted manejara sin su cinturón? Claro que sí, porque usted está poniendo en peligro su vida y la de otros. Pero no te podían poner una sanción, no te podía parar un policía y ponerte un ticket. ¿Por qué? Porque no había una ley que ¿cómo se llama?, penalizaba eso. Ahora, después de 1999, ya usted tiene a los policías parados, acechándolo, y lo ven, hey, párese ahí, y le pone un ticket. ¿Por qué? Porque ya hay una ley que pena eso y que manda una multa por eso. Eso es lo que Pablo está diciendo. Antes de Moisés, matar, robar, adulterar, codiciar, todo eso que eran los 10 mandamientos era pecado y la gente lo estaba cometiendo, pero no había una ley que los condenara por eso. Y sin embargo, todo el mundo se murió desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué? Dice él. ¿Por qué morían si no había una ley que penaba el pecado con la muerte? ¿Por qué morían? Dígalo a alguien, por favor, pues yo sabe que no tengo media hora hablando. ¿Por qué morían? ¿Por el pecado de quién? De Adán, esa es la idea. Pablo está diciendo, todo el mundo se moría hasta Moisés. No era por su propio pecado, porque no había una ley que condenara el pecado a la muerte. Era por el pecado de Adán que morían. Pero él lo lleva más lejos. Mira el versículo 14 otra vez. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura el que va a venir, es un tipo de Cristo, es la idea. Pero fíjese que él dice, morían hasta los que no pecaron. Eso es lo que le está diciendo. Tú quieres saber si la muerte y la condenación dependen del pecado de Adán. Los que no pecaron también morían. Y los que no pecan hoy todavía mueren. Y yo le pregunto, ¿y cuáles son esos? Él está hablando de un grupo particular que no peca, por lo menos no le da el chance a pecar. Él está hablando de los bebés en el vientre de sus madres. Se mueren los bebés en el vientre de su madre. ¿Y por qué? Si ellos no han pecado, ellos no han transgredido la ley. No, pero mueren por el pecado de Adán. Eso es lo que le está diciendo. Tú quieres saber, o sea, no, porque uno se muere por su pecado. O sea que si tú no pecas, no te mueres. Eso es lo que Pablo está diciendo. No es verdad. Porque hay muchos que no llegaron a pecar y aún así murieron. Eso es lo que se entiende que le está diciendo cuando dice aquellos que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Hay gente que no llega a desobedecer ningún mandamiento y peca y muere, perdón. Eso solo bebe en el vientre. O sea que a final de cuentas, y el punto central es este, señor, otra vez, si tú no te vas a llevar más nada, esto es lo que te tiene que llevar. Todos los hombres nacemos por default condenado en Adán. Esto es importante que tú lo entiendas. Esto no es un asunto de que no, pero que si yo he sido bueno, que si yo me porté, es que ya tú vienes bajo condenación. Esa es la realidad del hombre. Todos somos condenados en Adán. Pero las buenas noticias del Evangelio es que Dios nos mandó otro Adán, otro representante, otro que nos sacara del lío en que nos metió Adán. Ese es el Evangelio. Y tú tienes que decidir entonces, ¿quién tú quieres que te represente? ¿Tú quieres seguir representado en Adán? Y de hecho, le dije, todos nacemos representados en Adán, porque estamos unidos a él, lo querramos o no. Pero tú tienes que decidir. Dice Pablo más abajo aquí, los que reciben la gracia de Cristo, tú tienes que decidir cambiarte. Te lo voy a poner así, es que tú naces con una sentencia ya, tú naces preso con una sentencia. Y tu abogado defensor es Mickey Jacobo. ¿Quién vio el programa de Luisito Martí? Los viejos nada más se rieron aquí. El programa de Luisito Martí, ¿alguien recuerda el programa? Mickey Jacobo, esta montaña de legalidad, decía él. Eso era un programa de comedia bien viejo de nuestro país, donde había uno preso que al final uno ni sabía por qué era que estaba preso, pero él tenía un abogado que era el abogado más malo del mundo. El hombre nunca lograba sacarlo, el hombre siempre hacía era que lo mataran de diferentes maneras, era lo que él lograba. Eso es Adán. Tú tienes a Mickey Jacobo por representante desde que naces, pero la buena noticia es que Cristo vino a ser el verdadero abogado que te va a sacar del lío. Así que tú tienes que decidir. ¿Quién tú quieres que te represente? ¿Tú quieres seguir en Adán o tú puedes pedir un cambio de abogado y recibir a Cristo como tu Señor y Salvador por la fe? Ahora, si volvemos al texto, en los versículos 15 al 19, le dije lo que Pablo hace es allí un contraste entre el pecado de Adán y la obra de Cristo. Y el punto aquí es que Pablo quiere que tú entiendas que aunque es verdad que Adán nos metió en el lío y Cristo nos saca, no estamos hablando de lo mismo, ¿eh? No estamos hablando del mismo nivel, ¿verdad? Este metió la pata, Cristo la saca. No, lo que Cristo hizo supera por mucho lo que Adán hizo. La condenación que vino con Adán es superada con creces por la salvación que Cristo compró para nosotros. Si usted mira esos versículos 15 al 19, el énfasis está en que lo de Cristo es superior, mayor, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y como el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, mucho más otra vez, fíjese todas las expresiones, mucho más, mucho más. El punto es, la obra de Cristo supera con creces lo que hizo Adán de muchas maneras. ¿De cuáles maneras? Bueno, lo primero es que lo que Adán hizo fue una transgresión. Adán violó, se rebeló contra Dios y recibió el pago que merecía. Es decir, la condenación es lo que merecemos, pero lo que Cristo nos ofrece es un regalo. Ya de por sí ya es algo superior. No es algo que yo tengo que ganarme, me lo está dando. Lo de Adán no lo ganamos, la condenación no la ganamos, se la ganó Adán por nosotros y nosotros le añadimos miles más de razones para estar condenados con nuestros pecados personales. Pero lo que Cristo nos ofrece es un regalo. Él no te dice, mira, haz esto para que te salve. No, Él vino y obró la salvación. Él vino e hizo lo que se necesitaba. La otra gran diferencia es que la de Adán es reversible, la de Cristo no. Nosotros lo vimos ya. Adán metió la pata, Adán nos condenó, Cristo nos salva. Pero nadie nos quita de donde Cristo nos puso. Esa es la idea. Señores, no va a haber una segunda caída. Nosotros lo vimos en un mensaje pasado. Estamos firmes en la gracia. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. O vamos a ponértelo de otra manera. Adán pasó de un estado de lo que se conoce como santidad pasiva. O sea, él tenía santidad de creación. Él no tenía una justicia propia. Él no había hecho nada, ni bueno ni malo. Y pecó, ¿verdad? Pecó, nos condenó. Cristo no nos devuelve a una posición neutral. Eso no es lo que Cristo hace. Cristo nos devuelve a una posición de justicia activa. Es decir, ya, pasamos la prueba. No hay más prueba que coger. Ya otro cogió el examen y lo pasó por nosotros. Cristo no nos saca y nos pone en neutro. Para que ahora, que es lo que muchos cristianos quieren, a mí me toca pasar el examen. No, ya él lo pasó. Ya él hizo todo lo que había que hacer. Esto no tiene vuelta atrás. No hay manera de caer de lo que Cristo compró para nosotros. El pecado de Adán era reversible. La obra de Cristo es irreversible. Nosotros estamos seguros en él. Para que un cristiano se pueda perder, necesitaría perderse Cristo. Y es una blasfemia nada más decir eso. Porque estamos representados en él. En el versículo 16, él nos deja ver. Mira, y el don no sucede como aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. O sea, lo que Adán hizo fue condenarnos con un pecado, pero el regalo de Cristo vino a causa de muchas transgresiones. ¿Y cuál es la idea? Esto es tremendo lo que él está diciendo. Yo siempre digo, si usted no dice, wow, cuando usted... Lee lo que ahí dice, usted no está entendiendo lo que le está diciendo. Él le está diciendo, mira, un pecado, fue un pecado que condenó a la humanidad, si tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo. La humanidad entera está condenada por un pecado. De hecho, el pecado es algo tan atroz, que ese pecado no solo condenó a la humanidad entera, dañó la creación entera. Dice la Biblia que la creación fue sujetada a vanidad. Imagínate el pecado como una bomba nuclear, que cae en un lugar, desbarata todo lo que hay, y luego hace una onda expansiva así, ta, 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 que arrasa con todo. Eso es un pecado. Cristo anuló millones de pecados, señores, en la historia. La obra de Cristo, lo que Cristo hizo es tan poderoso que anuló millones. O sea, fueron millones de bombas atómicas que Él paró, Él, con su poder, con su obra. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso que yo te digo, si tú no dices, wow, tú no estás entendiendo esto. Un pecado tan serio que condenó la creación entera. Cristo anula con su obra millones y millones de pecados. No solo el de Adán, todo lo que tú has cometido en el camino, Él lo anuló. Así de poderosa es la obra de Cristo. No es tan sencillo como que Adán pecó y Cristo nos sacó. Es algo sumamente poderoso lo que hizo. Sigue diciéndonos, porque si por la transgresión, versículo 17, de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Por uno solo, Jesucristo, lo que recibe la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Y cuál es el punto otra vez? El punto que Pablo quiere darnos aquí es cómo lo que Cristo hace superior. Adán, al pecar, le entregó la llave de los hombres a la muerte. Toma, tú eres el amo ahora. Y por eso todos estamos sujetos a muerte. Pero Cristo, Adán hizo que reinara la muerte. Y usted esperaría que él va a decir, pero Cristo hizo que reinara la vida. Pero eso no es lo que él dice. Cristo hizo que nosotros reinemos en vida. O sea, Cristo otra vez no nos devuelve a la posición de Adán, nos pone más para arriba. Ahora nosotros reinamos. Nosotros somos reyes y sacerdotes de Cristo. Nosotros somos, reinamos en vida. Nosotros estamos por encima de todo principado, toda potestad, por encima de todo. Cristo nos puso a un nivel mucho más alto del que estaba Adán. De nuevo, lo que Cristo está haciendo no es devolvernos al Edén, es llevarnos mucho más para arriba. Eso es lo que Él está haciendo. Ese es el punto. Nos hace reinar en vida a nosotros. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Es decir, nacemos pecadores. Yo le he dicho otras veces, el hombre no es pecador porque peca. Él peca porque es pecador. O sea, ya nacimos pecadores. No hay que hacer nada para ser pecador. Nacimos pecadores. Simplemente vamos a desarrollar esa tendencia al pecado en nuestra vida. Pero así también, por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos, otra vez. Adán, de nuevo, estaba neutro. Pecó, pecadores. Cristo no nos pone neutro. Cristo nos va a hacer justos. Somos ya declarados justos, pero fíjese que le está diciendo aquí constituido. Él no está hablando aquí simplemente de declaración. No solamente fuimos declarados pecadores, fuimos hechos pecadores, nacemos pecadores. Cristo nos hace justos. Y eso es algo que comienza aquí con la regeneración, nos hace justo en el interior al poner en nosotros ese deseo por vivir en justicia y agradar a Dios. Es un proceso que continúa a través de la santificación, nos va haciendo cada vez más justos, más obedientes a Dios. Y es un proceso que se completará, por eso Pablo lo está poniendo en futuro. Serán constituidos justos. Llegará un día donde seremos justos completamente. Llegará ese día, hermano, donde nunca más, no habrá ni posibilidad de caer. Que eso es algo increíble, eso es algo que yo no sé ni cómo funciona. Pero usted sabe que en el cielo no vamos a poder pecar. Es que no va a haber esa opción, no va a haber esa posibilidad. ¿Por qué? Porque seremos justos. Adán pecó otra vez porque él no era justo, él era neutro. Pero nosotros seremos justos. No hay manera de que caigamos, de que pequemos otra vez. Eso es lo que nos espera y eso lo compró Cristo. Ahora, si usted mira los versículos 20 y 21, Pablo esperando otra vez a este opositor que venga y le diga, bueno, está bien Pablo, te lo acepto. En Adán la humanidad cayó, en Cristo la humanidad puede ser salva, puede salir de esa condenación, de esa muerte en la que Adán nos metió. Pero a ti se te olvida que entre Adán y Cristo hay otro personaje importante en la historia, que es Moisés, que trajo la ley. Entonces, si es tan sencillo como tú dices, en Adán todos estamos condenados y en Cristo todos podemos ser salvos, entonces, ¿para qué Dios dio la ley? ¿No tiene la ley algo que ver con la salvación? ¿No es la ley también un medio de que el hombre pueda esforzarse por llegar a ser justo, obedeciendo a Dios? Y Pablo dice, no, es que la ley nunca tuvo que ver con salvación. La ley no vino a salvar al hombre. Al contrario, la ley vino a enseñarle al hombre lo serio que era su problema. Mire el versículo número 20. Pero la ley se introdujo, ¿para qué? Para salvar al hombre. Eso es lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Para que el pecado abundase. ¿Cómo así? Eso es lo que la Biblia está diciendo. La ley nunca vino a salvar al hombre. Vino a hacer evidente el pecado del hombre. Vino a dejar claro. ¿Usted se acuerda que le dije ahorita que la gente mataba, robaba, pero no había una ley que lo inculpara? Pero era pecado todo eso. La ley lo que vino a hacer evidente. La ley lo que vino a decir al que se pare ahorita y me diga, yo no estoy de acuerdo con eso de que me condenen por el pecado de Adán. Está bien, hermano, deja el pecado de Adán fuera, te lo vamos a perdonar ese. Te salvaste. Tú tienes 800,000 pecados más que ya te condenan a ti solo. Ese es el punto. La ley vino a mostrar la pecaminosidad del hombre. La ley vino a mostrarle al hombre que sí es verdad, él está recibiendo la consecuencia de Adán, pero tú hace rato que superaste lo que Adán hizo. Tú hace rato que tienes muchísimo pecado. La ley vino a hacer evidente el pecado del hombre. Evidente cuán pecaminosos somos. Evidente cuánto merecemos la condenación. No solo por lo que hizo Adán, por todo lo que hemos hecho nosotros. Pero no solo eso, Pablo va a decir en el capítulo 7, la ley vino a ser evidente cuán depravado es el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque nada más hay que decirle al hombre, no hagas para que él quiera hacerlo. La ley vino a mostrar la pecaminosidad del hombre. Desde que Dios le dijo, Pablo dice, si la ley no dijera no codiciaría, yo no codiciara. Pero desde que me dijeron no haga, de una vez lo quiero. La ley vino a ser evidente la maldad, pero con un propósito precisamente, que tú desesperaras. Y tú dijeras, yo necesito un Salvador, para entonces apuntarte a Cristo, que supera por mucho la gravedad de tu pecado. Y eso es lo que Pablo sigue diciendo. Mira el versículo 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, agarra ahí, sobreabundó la gracia. Señores, qué tremendo. Sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esto es glorioso lo que le está diciendo. Él está diciendo, la ley no muestra cuán pecadores somos, pero tú sabes que también nos muestra cuán grande la obra de gracia que Cristo ha hecho, porque en Cristo sobrepasa. Oye, no importa cuáles sean tus pecados, no importa cuántos sean tus pecados, no importa la seriedad, la gravedad, la cantidad, la gracia de Cristo es mayor, hermano. Eso es lo que está diciendo. Cristo supera por mucho cualquier falta, cualquier culpa, cualquier transgresión. En Cristo hay perdón, en Cristo hay gracia suficiente para salvar al más vil de los pecadores, no importa quién sea. En Cristo tenemos esa bendición de saber que nuestros pecados nunca serán más grandes que la gracia que Él nos ha comprado. Nunca llegará ese momento donde Dios va a decir, no, ya tú te pasaste. Ya, mira, ya tú llegaste al punto donde ya, ahí no podemos, no, eso no va a pasar. Porque cuando el pecado abunde, sobreabundará la gracia. La gracia siempre irá por encima. Así que Dios dio la ley precisamente para mostrarle al hombre la seriedad de su pecado, la gravedad de su pecado, la abundancia de su pecado, pero al mismo tiempo para mostrarle la riqueza, la superabundante riqueza de la gracia que es en Cristo Jesús. Para mostrarnos el poderoso Salvador que es Jesús, que no solo nos salva de un pecado, el de Adán, nos salva de los miles de pecados que nosotros hemos cometido a lo largo de nuestra vida. En conclusión, entonces, mi hermano, otra vez, el mensaje de hoy es sencillo. A pesar de todas las cosas complejas que vimos allí, hay dos representantes, hay dos abogados. Tú naces por defecto con el que te asigna el Estado, que es Adán. Pero no te conviene quedarte con ese. Ese te va a hacer que te vayas al hoyo. Pero tú puedes hacer el cambio, representante. Si tú vienes a Cristo Jesús, si tú dejas de confiar en ti, si tú dejas de confiar en tus obras, en tu religiosidad, en que yo siempre he buscado a Dios desde chiquito, y tú dejas de mirarte a ti y pones tu vista en Cristo y confías en Él como tu único Señor y Salvador, entonces Él te otorga vida eterna por lo que Él hizo. Así que si tú no has recibido a Cristo hoy, yo te animo, ven a Cristo. Y hermano, si tú eres creyente, regocíjate en que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sí, mira, vamos a batallar el pecado y lo vamos a ver, Pablo lo va a decir, el capítulo 6 es de eso, de que un cristiano no va a usar esto como una excusa para pecar, pero este es nuestro remedio. Cuando pecamos, cuando nos sentimos sucios, cuando nos sentimos que no valemos la pena, cuando nos sentimos que no damos la talla, entonces recordamos que esto no depende de mí, esto depende de Cristo, y su gracia siempre estará por encima, miles de grados por encima del pecado, porque cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y es en esa gracia que estamos. Vamos a orar. Padre, gracias por Jesús, gracias por esta gracia maravillosa, maravillosa gracia que Cristo vino a dar y que nosotros disfrutamos hoy solo por la fe. Padre, ayúdanos a nosotros los creyentes a regocijarnos en esta verdad, que estamos seguros en Cristo y que este sea el motor para batallar el pecado, Señor. Pero aquellos que están aquí sin Jesús, yo te pido, Padre, que tú le hagas ver su necesidad de Cristo, que puedan ver en Jesús ese gran Salvador, esa gracia maravillosa que tú le ofreces, y hoy sea el día de salvación. En el nombre de Jesús, amén. Dios les guarde. Hermanos, antes de irme, miren, ya estamos trabajando.